Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿A quién no toca ese canto, verdad? Ese tipo de piedras vale la pena que nos hablen, porque van a testificar cosas vivas. Ahora, precisamente de eso vamos a hablar. Gloria a Dios por ello, porque nosotros hoy vamos a hablar. ¿Verdad que no queremos que las piedras hablen por nosotros para evangelizar? ¿No? Bueno, de eso precisamente. Por eso es que yo no creo en las casualidades ni en las coincidencias. Yo creo en lo que Dios tiene planificado cuando va a hablar a nuestras vidas. Qué bueno, gloria a Dios. Este día estamos contentos porque, como decía el hermano, cada día sus misericordias son nuevas. Cada mañana nosotros recibimos, nos llenamos de ¿qué? De su plenitud prácticamente desde que despertamos, ¿verdad? Y por esa razón es que nosotros no podemos callar. Nosotros no podemos callar, porque lo que decía la hermana en ese pasaje, las piedras hablarían por nosotros. Y qué vergüenza, ¿verdad? Que ellas no tienen boca y nosotros sí. Y qué vergüenza que ellas tuvieran que decir algo por nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros somos los llamados precisamente a hablar de aquel que nos vino a dar vida. Gloria a Dios. Hoy vamos a, yo sé que no somos, usted puede decir, pero yo no soy evangelista, ¿ok? Yo no tengo el don de evangelismo. Puede ser, claro que sí, pero el detalle es que todos nosotros estamos comisionados a hablar. Y desde que usted hable, hoy vamos a ver una manera de cómo usted puede evangelizar, cómo usted puede hablar a otro y traer vidas sin que usted sea un evangelista con el don, como nosotros los miramos en la televisión, haciendo llamados a multitudes, en estadios, etcétera. No, no, nosotros vamos a hablar de una mujer, precisamente hoy vamos a hablar de una mujer que con lo que ella hizo atrajo cientos de personas a Jesús, ¿verdad? Y de repente no era la mujer más digna, ¿verdad? No era la mujer que nosotros diríamos iba a la iglesia, ¿no? Era una mujer que muchos la señalaban y esta mujer, sin embargo, atrajo vidas a Jesús. Gloria a Dios. Pero antes vamos a inclinar nuestros rostros para ponernos en sus manos en este día. Gloria al Señor. Amado Dios, queremos agradecerte una vez más la bendición que nos das de estar juntos, Señor, en armonía, en este lugar, Padre. Porque sabemos que cuando tu pueblo se reúne y hay coinonía, Señor, entre tus hermanos, tu palabra dice que tú envías bendición, bendición de lo alto, Señor. Y yo sé que esa bendición está aquí, en este lugar, Señor. Yo sé que tú eres el Dios que está ministrando nuestras vidas, tú eres el Dios que está llenando, tú eres el Dios que está puliendo, tú eres el Dios que está trabajando, tú eres el Dios que simplemente todavía no nos ha soltado. Porque cada obra que tú comenzaste en cada uno de nosotros, tú la vas a perfeccionar. Y yo sé que todavía, Señor, nosotros estamos en tus manos, porque tú eres el alfarero y nosotros somos, Padre, el barro en tus manos. Y algo tú estás haciendo siempre para que seamos esa vasija perfecta, de la cual, Señor, pues tú estarás orgulloso, Señor. Por eso queremos agradecerte, Señor, porque cada cambio, cada proceso que tú permites en nuestras vidas es precisamente para hacernos cada día, parecernos cada día más a ti. Te agradecemos, Señor, te bendecimos por las cosas preciosas que has hecho, por las cosas preciosas que tú todavía estás haciendo y aún aquellas que faltan que hagas en nuestras vidas. Te bendecimos desde este lugar, Señor. Bendecimos, Padre, esta congregación en este lugar. Bendecimos los hermanos que están, Señor, a través del internet viéndonos, porque sabemos que tú hablas, Señor, cuando tienes propósitos, no importa dónde esté X persona detrás de esas cámaras, Señor, si tú tienes un propósito de hablar a su vida, desde ya bendecimos, Señor, este momento. En el nombre poderoso de Jesús quedamos en tus manos, Señor, y te pedimos, oh Dios, que quites una vez más, una venda más de nuestro entendimiento para poder, Señor, salir de este lugar renovados, salir diferentes, porque cada vez que venimos, Señor, nosotros entramos de una manera, pero no queremos salir igual. Queremos salir distintos, queremos saber que tú trataste con nosotros, queremos saber que tú hiciste algo en nosotros. Hoy no voy a poner mi mirada pensando en que el mensaje es para mi hermano o para mi hermana. Hoy voy a poner mi mirada pensando en que tú me hablas a mí, porque aquí, Señor, el pastor eres tú. Gracias a Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es bueno. Aleluya. Quiero que se vaya conmigo a la palabra en el libro de San Marcos. Vamos a trabajar en el libro. Gloria a Dios. Perdón, libro de San Juan, capítulo 4. Ahí vamos a trabajar. Gloria al Señor. ¿Sabe? Voy a hacer una referencia en Hechos 1:8 que dice que cuando venga el Espíritu Santo sobre nosotros, recibiríamos poder, dice, y seríamos sus testigos. Seríamos sus testigos, dice, tanto en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y en esos confines de la tierra entramos nosotros, ¿verdad? Entonces dice que nosotros seríamos sus testigos. Nosotros vamos a poder ver que a través de nuestro testimonio nosotros podemos hacer mucho, ¿verdad? Y precisamente de eso es que hoy vamos a hablar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, ¿lo tenemos? Vamos a leer la historia para que sepamos de qué estamos hablando y luego vamos a ir agarrando de repente algunos versículos, ¿verdad? Para que nos formemos una idea. Dice Jesús y la mujer samaritana. Yo voy a leer la Reina Valera 60, ¿verdad? Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Pues judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en el poder por la palabra de aquella mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, ahí tenemos una historia de la cual hoy vamos a hablar, precisamente en ese tema. Ustedes saben que Jesucristo fue, es y será un líder. Es alguien de quien nosotros hemos visto el mayor ejemplo. Un líder siempre debe tener tiempo para sentarse con sus seguidores. Un líder debe tener tiempo para saludar a aquellos que lo siguen, que lo admiran. Un líder debe tener tiempo para infiltrarse y meterse lentamente entre la multitud. Eso es lo que hace un líder. Un líder, por lo general, si hay una muchedumbre que lo sigue, ese líder va a escuchar a esa multitud. Lamentablemente nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nosotros miramos líderes que solo cuando a ellos les conviene nos escuchan. Y esto se da por lo general en la política. Esto se da por lo general en tiempos de campañas políticas. Nosotros miramos que surgen un montón de líderes de diferentes partidos. Y vienen y nos abrazan y nos dan besos y van a las casas y se toman fotografías con la gente pobre y le dan incluso su número de celular. Llámeme. Y mientras están en campaña, todo aquello es lindo. Y las personas, y el pobre se siente que conoció a alguien grande, que estuvo ahí y se siente honrado, sin saber que el líder quizás está jugando con esos sentimientos. ¿Y por qué le digo que está jugando? Porque cuando pasan las campañas y las personas llegan al poder, llame usted a ese número y le dice que ya no existe. Porque lo que hicieron fue ya cambiar de chip y ahora tienen otro, y saludos. Y cuando usted quiere ir a ver a alguien, hace unas tremendas colas ahí en sus oficinas y solo dicen: ¿quién es? Y si miran que no es alguien de renombre, le dicen: estoy en una junta, estoy en una reunión. Lamentablemente esos son los líderes que nosotros miramos, que si ellos pusieran la mirada en Jesucristo, mirarían que Jesús fue un líder que lo sigue siendo y lo seguirá siendo. ¿Saben? Lamentablemente, en este campo cristiano se da lo mismo. Nosotros miramos líderes cristianos que usted no se les puede acercar. Yo fui a una reunión allá en Honduras. Cuando el Señor me llamó, yo le pedí a Él le demandé dos señales, porque quería estar seguro que aquel llamado que Él me estaba dando realmente venía de Él. Pero yo no estaba seguro, porque yo no sabía si esa voz había sido de Dios o no. ¿Y qué pasó? Que yo le pedí a Él una señal que tenía que ver con un líder que tiene un ministerio, y que yo no sabía por qué yo estaba ligado, porque dentro de una visión que yo escribí decía ahí Eddie Santiago derrompiendo los muros. Pues cuando yo le comenté a mi suegra de esto, yo no entendía, y yo le digo, ¿quién será? ¿Qué será esto? ¿Qué? Déjeme ir a ver a Enlace para ir a preguntar si existe alguien o ver qué relación hay. Y vengo, y después me dice mi suegra, hay un pastor que tiene casi ese nombre, me dice. Yo lo miré anoche, como a las 11 de la noche. Le digo, pero yo a esa hora ya estoy dormido. Quédese viéndolo, hay un pastor que tiene ese nombre y algo así se llama, dice, el ministerio de él. Pues vine yo y me quedé esa noche viendo. Y en efecto, había un varón que se llamaba Edwin Santiago, de Rompiendo los Límites. Yo no sabía que existía este hombre. Y yo dije, ¿será que hay una conexión? ¿Qué será, Señor? No sé. Y saben, vine yo y le pedí al Señor, si ese era su llamado para mí, le pedí dos señales. Y esas dos señales, yo le dije, Señor, yo quiero pedirte esto para estar seguro que tú me mandas a predicar la palabra. Porque si es así, yo dejo todo lo que estoy haciendo. Ya estaba por graduarme en la universidad. Y yo quería estar seguro. Y en esos días, en ese mes de julio, iba a haber una campaña de circuito cerrado de algo que ellos hacen, que se llama Rompiendo los Límites, algo así. Y luego el siguiente mes iba para Honduras. Pero ¿qué pasa? Que le pedí al Señor dos señales, y esas señales que yo le pedí es que Él me llevara a esos eventos gratis. Para honra y gloria de Dios, me terminaron dando el primer ticket para ir, y estuve ahí en ese evento, en circuito cerrado, en una iglesia grandísima. Y el último día yo recibí el otro ticket. Pero cuando yo estoy ahí, yo decía, cuando Él viene a Honduras, yo decía, lo primero que hicieron cuando fue este varón a Honduras es que nos repartieron unas hojas donde decía las prohibiciones, donde decía, usted no se le puede acercar a tantos metros, usted no puede esto, usted no puede lo otro. Si usted quiere hablar con él, tiene que hacer una cita con el pastor, y el pastor con su iglesia, y su iglesia con los que lo traen. Si usted... Y yo empecé, a todos los que entrábamos al hotel nos entregaban una hoja de esas. Y cuando yo estaba ahí y lo escuché hablar, y yo lo miraba que caminaba y que era aquella cosa para arriba, y yo le dije, Señor, pero yo no quiero nada de lo que este varón tiene. Yo no quiero nada de lo que yo veo en él. Y por ahí fue un señor de Chile que se llamaba, no sé, algo de Lucado. No sé, no recuerdo, pero era un señor que aquel señor predicaba con los pies en la tierra, y yo me identifiqué con él y yo decía, así quisiera ser. Y aquel varón estaba ahí en las ventas de sus libros y estaba firmando autógrafos, y ese señor de Chile estaba dentro de la multitud, pero el otro vendía los CDs, vendía lo que hablaban, vendía sus libros, había un stand ahí de todo, pero a él no lo miraba, porque cuando ellos salen por una puerta para que la muchedumbre no los alcance. Yo le digo, eso es el liderazgo. Usted y yo, como cristianos, si somos líderes, tenemos que ser como Jesucristo, donde nos metamos en aquellos que nos escuchan y que nos llevan quizás para una posición. Pero lamentablemente ese es el liderazgo que se da. Jesús nos demuestra aquí, él va a un lugar donde Cuando él comienza su ministerio, dice que lo comienza en Judea. Y se empezó a armar una revolución ahí entre que Juan estaban bautizando más y que Jesús estaba como agarrando más auge. Y entonces Jesús, para evitar meterse a conflicto desde un inicio, viene él y dice, no, me voy para Galilea. ¿Qué pasa? Que para ir a Galilea, habían dos vías, un camino corto, que era cruzando Samaria, y había un camino largo, que era dándole la vuelta a Samaria, porque judíos y samaritanos no se llevaban. Había una enemistad de ellos que venía desde años antes de Jesús. Esa enemistad venía desde un tiempo en que el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte la capital era Samaria, y en el reino del sur, el reino de Judá, era Jerusalén. En una de esas tantas, a los del reino del norte llegan los asirios, ¿verdad? Los conquistan, los toman, y vienen ellos, y cuando los toman a ellos, los llevan una parte, se llevan una parte, pero no pueden, de hecho no pueden llevarse toda una nación. Entonces en el territorio de ahí de Samaria traen otros habitantes de otros lugares, ¿verdad? Cutea, hay varios lugares que los trajeron a Samaria. ¿Cuál fue el problema? El problema es que cuando están ahí los samaritanos revueltos con los demás, se comienzan a entrelazar y a filtrarse unos con otros y comenzaron a mezclarse, ¿verdad? Entonces, desde ahí a ellos les decían que habían perdido su pureza, esa pureza en cuanto a lo que era la raza. Entonces, los del reino del sur, en una de esas vienen y les toca vivir lo mismo. A ellos los conquistan, pero a ellos no los llevan, a ellos los llevan a Babilonia. Y cuando ellos van a Babilonia, ellos vienen y ellos mantuvieron su pureza en cuanto a la raza. Ellos no se mezclaron con los demás que estaban ahí y ellos se quedaron firmes. Y desde entonces, cuando ya regresaron, ¿verdad? Ellos a los samaritanos los miraban, ellos decían que comer carne, que comer alguna cosa de los samaritanos era como comer carne de cerdo porque eran impuros. Comenzaron a verlos despectivamente, ¿verdad? Porque dijeron que habían perdido esa pureza en cuanto a lo que era la raza. Ahora, ¿qué pasa? Que después de eso, ¿verdad? Ellos no pudieron lograr hacer las paces. No pudieron en lo absoluto. Entonces, años después, ¿verdad? Años después a ellos les toca reconstruir el templo. Y vienen los samaritanos y llegan donde los del reino del sur y les dicen, nosotros queremos también, ¿verdad?, ser parte de eso y queremos, ofrecen la ayuda para ellos reconstruir el templo. Y ellos les dicen no, despectivamente les dicen no, ustedes no pueden porque no tienen, o sea, no tienen derecho de formar parte en esto sagrado. Y de ahí los miran despectivamente. ¿Y qué pasó? Que luego los samaritanos comenzaron a llenarse de odio, y empezaron contra sus mismos hermanos a arremeterla, ¿verdad? Por esa razón es que, lamentablemente, Jesús tenía que tomar una decisión. ¿Por qué? Porque al norte estaba Galilea, al sur estaba Judea, pero en medio estaba Samaria. Y cuando Él sale de ese lugar, ¿verdad? Él dice, bueno, en vez de rodear todo lo que era Samaria, Él dice, me voy por Samaria. Porque la gente que pasaba por Samaria, a ellos les ponían trampas, a ellos les ponían muchas cosas. Todo el judío que pasaba por ahí, a ellos la arremetían. Entonces, ellos cuando les tocaba pasar por Samaria, adelantaban el paso para no ser víctima de algo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando ya ellos llegan, llega Jesús, ¿verdad?, cansado, fatigado, se sienta ahí, dice, en un pozo, ¿verdad?, en ese pozo, y, Y el apóstol Juan lo muestra aquí en su humanidad. Dice que él llegó cansado, cansado. Ustedes van a ver que él no lo muestra aquí como lo que era, algo divino, sino como alguien humano, como usted y yo, que hacemos, tenemos una actividad. Llevaba 3 días el camino corto, ¿verdad? Y el doble el camino largo. Y para poder, habían caminado 3 días para poder llegar a ese lugar. Y cuando llega al pozo, dice que en el pozo habían 3 carreteras, ¿verdad?, que venían a dar ahí. Entonces él se sienta, un hombre de 30 años, un líder de 30 años, se sienta ¿qué? Cansado de caminar, se siente fatigado. No digamos una persona que fuera de más edad, ¿verdad? Indiscutiblemente eso muestra que uno se cansa más. Pero él, siendo un joven, ¿verdad?, porque 30 años estaba en lo mejor de su vida. Ahora bien, ¿qué pasa? Que cuando él llega, llega una mujer, llega esta mujer. Dice esta versión que a la hora sexta, quiero aclarar esto, la hora sexta para los judíos se iniciaba el día, era de 12 horas, comenzando a las 6 de la mañana y terminando a las 6 de la tarde. Entonces, la hora sexta para ellos, si usted arranca desde las 6 de la mañana, 6 horas después, eran las 12 del día, ¿verdad? Era el mediodía. Entonces dice que a la hora más pesada, cuando el sol está más fuerte, esta mujer viene y va a ese lugar. Lo sorprendente, lo que aquí hay en cuestión, es por qué iba a esa hora. ¿Por qué no iba a la hora en que venían todas las otras mujeres? O si en Sicar habían pozos, ¿por qué no tomaba agua del pozo de Sicar? Pero la misma palabra nos dice que esta mujer no tenía una reputación, como diríamos hoy en día, ¿verdad?, buena. Dice que tenía 5, había tenido 5, y el que tenía actualmente no era tampoco su esposo. Entonces era una mujer que posiblemente la marginaban por la manera de ser, ¿verdad?, lo que ella, cómo era ella, una mujer que si ustedes dicen, si ustedes conocen a una persona, por ejemplo, que es prostituta y se dedica a eso todos los días, yo estoy seguro que ninguno de nosotros, si la encontramos en un mall o en algún lugar, ninguno de nosotros nos vamos a ir, aunque la conozcamos, a la par de ella. Porque cualquiera que nos vea junto a ella, dime con quién andas y te diré quién eres. Y nos van a meter en el saco. En vez de meterla a ella en nuestro saco, nos van a meter a nosotros en el saco de ella, ¿verdad? Entonces era una mujer que no tenía una buena reputación. Entonces esta mujer viene y aprovechaba las horas más pesadas, las horas en que quizás si las mujeres venían, si había pozo en Sicar, a ella posiblemente la marginaban para que no tomara agua de los pozos de Sicar. Si las mujeres venían en la tarde a la hora fresca a traer agua, no se juntaban con ella, entonces no le quedaba más que venir a una hora donde lamentablemente estaba sola. Pero justamente a esa hora se encuentra un joven ahí de 30 años y posiblemente entabló una conversación. La palabra aquí nos dice ciertos puntos, pero había algo que los judíos no podían, los rabíes tenían prohibido hablar a las mujeres, no podían, fuera su mujer, fuera su hija, fuera su hermana, tenían prohibido, no podían hablarles en público. Entonces cuando esta mujer está ahí, ¿verdad?, llega, se lo encuentra él, lo ve, platican, y de acuerdo a los historiadores, quizás entablaron una conversación larga, donde ella le pudo exponer su vida. Y de repente ella se encontró el primer hombre que no la miró, ni la denigró, ni la ofendió. Y ella sintió agradable aquella reunión. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí viene, ¿verdad?, y comienza precisamente todo lo relacionado a esta mujer en este capítulo. Una mujer, como les digo, que no era la mejor, no era como diríamos la mejor ficha, como decimos allá en mi país. No era la persona más honorable, pero se encuentra ahí con Jesús. Estando ahí Jesús, ¿verdad?, Jesús la escucha. Esta mujer, yo me imagino que se derramó. ¿Se imaginan una persona sola que quiera hablar de tantas cosas? Nosotros cuando tenemos vecinos, amigos, nosotros nos venimos y comentamos todo lo que hacemos, lo que hicimos o lo que vamos a hacer. Pero esa mujer no tenía con quién. Y cuando llega a encontrar un hombre que no la ve por lo que ella era, sino un hombre que la escucha. Y de repente esta mujer comenzó a hablarle de su situación. Y viene él y le dice, dame de beber, dame de beber. Y él dice, ¿cómo? Tú me pides a mí, tú siendo judío. Si ya les expliqué de dónde viene el pleito entre los judíos y los samaritanos. Es más, ese odio se había incrementado tanto porque como no se podían mezclar, hubo un sacerdote, ¿verdad?, rebelde en el pueblo de Israel, que vino él y se casó con una samaritana y levanta un templo para adorar a Dios precisamente ahí, en el monte Gerizim. Y vinieron después los israelitas, invadieron este templo, lo destruyeron y el odio creció más. O sea, era un odio que se tenían. Por eso esta mujer viene y le dice, ¿cómo? Tú, siendo judío, a mí me estás pidiendo agua. Entonces, lo otro es que ella estaba sorprendida porque los hombres no podían en la calle, no podían hablarle a una mujer, aunque fuera su esposa. O sea, la mujer tenía un papel, lamentablemente, ¿verdad?, de sumisión que no valía nada. Y sin embargo, Jesús viene a romper estos parámetros. Había una, dentro de los fariseos, habían unas personas que les decían los sangrantes. ¿Por qué? Porque dice que cuando ellos salían a la calle, cerraban sus ojos para no ver a las mujeres. ¿Se imagina? Entonces venía y pegaban con paredes, y pegaban con esto, y pegaban con lo otro, y todo el tiempo ellos estaban echando sangre. Por esa razón se les llamaba los sangrantes, ¿verdad? Porque era, la mujer tenía realmente un papel nulo. Pero Jesús viene y rompe ese esquema. Jesús rompe ese esquema, se sienta ahí, la escucha y le dice, dame de beber. Y le dice entonces, ella, tú le dices, ¿cómo tú, siendo judío, vienes y me dices a mí? Y él le dice, si tú supieras quién te habla a ti, tú le pedirías. Y luego ella no entiende y le dice, mira, tú no tienes con qué sacar el agua. O sea, Jesús ya le estaba hablando de un plan espiritual y ella seguía, ¿verdad?, con el entendimiento embotado ahí. Y él le dice, no, pero tú no tienes con qué sacar el agua. Tú no tienes esto. Y luego le dice, mira, ustedes dicen que nosotros debemos adorar en Jerusalén. Nosotros decimos que debemos adorar aquí en Gerizim. Entonces él le dice, mira, llega la hora en que el Dios que servimos es espíritu, y donde quiera que le adoremos está bien, no es ni allá ni acá, sino donde quiera que nosotros estemos, porque donde está su espíritu hay libertad para hacerlo, ¿verdad? Entonces viene Jesús y le empieza a explicar y le empieza a decir, y ella todavía no entiende de qué le está hablando Jesús, porque le dice, yo soy el agua viva. Y le dice, mira, ¿acaso tú eres mayor que Jacob? Porque ese pozo tenía una antigüedad y un significado grande, porque ese pozo lo había comprado, que Jacob lo pasó a José, ahí mismo incluso habían ahí estaban los restos de José. Entonces, históricamente tenía que valor, ¿verdad? Entonces ella viene, comienza a hablar y comienza a decirle todo esto. Y ella no entiende, no logra entender. ¿Qué pasa? Que cuando le dice, ella le dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Y Jesús le dice, yo soy. Recuerdan, ¿verdad?, el nombre del gran yo soy. Y Jesús le dice, yo soy. Y viene esta mujer, y al ver que había tenido una conversación con un judío, que era algo que en otro tiempo un judío simplemente eso no hubiera sucedido. Si, o sea, ellos no le hubieran dirigido en lo absoluto, un judío le hubiera dirigido la palabra a esta mujer. Y aún así, miramos que los apóstoles ya habían comenzado a cambiar, porque dice la palabra que ellos salieron a comprar al pueblo de Sicar, y era samaritano. O sea, cuando Jesús está en nosotros, aunque no nos demos cuenta, nosotros cambiamos. Nosotros cambiamos, porque ellos en otro tiempo nunca hubieran ido a comprar al pueblo de Samaria. Y sin embargo dice que ellos fueron a comprar porque tenían hambre. Y mientras ellos andan allá, lo ven, regresan y lo ven platicando con una mujer. Y dice la palabra que se sorprende y dice, wow, con una mujer. O sea, el líder que tenían ellos estaba rompiendo completamente el esquema tradicional que había en ese entonces. Y luego viene, y esta mujer no le basta y sale. Sale esta mujer y va. Y les empieza a decir a los demás, miren, me he encontrado un judío que esto y esto y esto me dijo lo que yo era, me dijo todo. Creo que todos sabemos que nosotros en nuestra comunidad, en nuestro barrio, todos nos conocen, ya somos cartas leídas, ¿verdad? Si peleamos, si no peleamos, si comemos, si no comemos, si el carro lo tenemos bueno, no lo tenemos bueno, si salimos, o sea, ahí donde nosotros vivimos, tenemos por lo general un vecindario que ya nos conoce por lo que somos. Y nosotros simplemente, ¿verdad? Cuando venimos a ellos, y tiene que haber un cambio, tiene que haber algo en nosotros para que estas personas puedan escucharnos y ver de que realmente nosotros hemos cambiado. Porque yo no le puedo venir a decir a un vecino que lo amo en el amor del Señor, ¿verdad? Un domingo, tras que tomo mi Biblia y me ve bien guapo, bonito y todo, y salgo el domingo y le digo, Dios me lo bendiga. Si de repente en la semana yo paso peleando hasta porque el perro se viene para mi casa. Entonces, ¿cómo este vecino va a venir y va a decir, este hombre ha cambiado? Si ellos ya saben, si yo estoy incómodo, si le subí al volumen y ya ellos llegan a tocarme la puerta, vecino, estoy durmiendo. Entonces, ellos nos conocen. La gente que está a nuestro alrededor nos conoce. La familia nos conoce. Tiene que haber algo en nosotros que realmente sea sorprendente para que nosotros podamos cambiar a aquellas personas. Y esto pasaba con esta mujer. Nosotros no podemos venir, por ejemplo, hoy a decirle a mi mujer, te quiero mucho, mira, mi amor, mira esto, mira lo otro, y de repente el día siguiente, el lunes, ya le estoy dejando un ojo morado. Yo no puedo. ¿Cómo esa mujer va a creer que realmente yo cambié? ¿Cómo yo le puedo decir a mi esposa que la quiero mucho y traerle una rosa y traerle una tarjetita y aquello todo bonito, ¿verdad? Y de repente la corro de la casa. ¿Ustedes creen? Podemos venir a la iglesia y sentarnos juntos ahí. ¿Pero usted cree que esa mujer va a creer que realmente yo cambié? Que yo soy una nueva criatura. Si ella vive lo que realmente el diario vivir, el pan diario, esa mujer lo vive conmigo. ¿Y usted cree que esa mujer va a creer en lo que yo le diga, que yo le hable de Jesucristo? Yo dudo que me crea. Yo no sé usted su vida. Y yo dudo mucho que alguien le crea si usted está haciendo eso. ¿Sabe por qué? Porque la mujer más que nadie sabe cómo somos. Sabe lo que decimos. Los vecinos nos conocen, como les digo, somos cartas leídas por ellos, donde nosotros no podemos, o sea, si yo le digo, mi amor, yo te quiero mucho y le mandé un ramo de rosas y yo veo y comienzo a hacer lo que yo no era, comienzo a decirle cosas bonitas, esa mujer va a decir, qué raro, algo quiere. Cuando no está acostumbrada que uno le diga algo bonito, la mujer lo nota raro, porque por ahí dice, dijo un hombre, estoy tan acostumbrado a los desprecios que las caricias me golpean. ¿Me entienden? Entonces, si una mujer está acostumbrada realmente al maltrato físico, al maltrato verbal, de repente yo no la sueno. ¿Me entiende? Pero si le estoy diciendo aquellas palabrotas y estoy dañando su corazón, yo le apuesto que esa mujer preferiría que yo le diera un golpe y no una palabra que parte su corazón, porque esa herida va a estar ahí. Y luego vengo el domingo abrazado con ella y llego acá, mi amor, esto, y me escucha hablar de Cristo, Cristo, y alabado y aleluya. Y santo. ¿Me entienden? Esa mujer no va a creer en mí. Lo mismo un vecino que vea y que diga, pero si yo miro cómo aporrea a la mujer, y me va a venir a evangelizar a mí. ¿Me entienden? Nosotros somos las personas que realmente debemos de tener sumo cuidado. Por eso es que esta mujer era una mujer que tenía 5, y el que tenía no era el de ella. Una reputación por los montes. Pero cuando ella tiene un encuentro personal con Jesús, algo en ella cambió para que esta mujer haya salido a decirle a todos los del lugar: miren, conocí esto, pasó esto, me dijo esto. Algo tuvieron que haber visto en ella que había cambiado para que esa multitud, como dice aquí, le creyó a ella. Tuvo que haber cambiado ese encuentro personal con Jesús en ese lugar. Algo pasó en ella. Porque después ellos le dicen al final: mira, ya no creemos solamente por tu dicho. El testimonio tiene que ver mucho. El testimonio nuestro tiene que ver mucho. Porque nosotros somos, como les decía en otra ocasión, los embajadores de Cristo. Nosotros somos los que lo representamos a Él. Y ay de usted cuando le toque estar rindiendo cuentas de cómo fue su representación, si fue buena o fue mala. Porque los domingos nos vemos angelitos, bonitos, santitos y todo lo bonito. Pero el lunes se nos olvida. El martes ya va un poco menos. El miércoles casi. El jueves se me sale el indio. ¿Me entienden? Ya el viernes no lo controlo. El sábado estoy que le digo: te amansas porque mañana te llevo a la iglesia. ¿Me entienden? Y estamos con eso repetitivamente. ¿Cómo nosotros vamos a venir a hablar del amor de Dios si mis acciones son otras? Si mis acciones son otras. O sea, si yo estoy predicando el evangelio, lo que yo esté hablando, yo lo debo de vivir. Porque la palabra de Dios dice, es viva y eficaz. Produce vida en mí. Entonces tiene que producir una vida distinta. Y no que de repente me encuentre con el hermano y le diga: hola, lo quiero mucho, lo abrazo. Y por dentro yo esté pensando: ¿y cuándo se muere este? Sucede. Se los digo que a veces entramos en pleitos, somos hipócritas. Por eso Jesús le decía a los fariseos: hipócritas. Porque Jesús conocía el corazón. Eran gente que cargaba al pueblo de pagar impuestos, de esto, del otro, pero ellos no lo hacían. ¿Y cómo yo puedo venir entonces a hablar de algo que yo no estoy viviendo? El testimonio es muy importante en nuestras vidas. Nosotros somos los llamados. Si yo soy el embajador de Cristo, no soy solo para los hermanos. Ahí en lo secreto, donde nadie me ve, sigo siendo su embajador. Ahí donde yo estoy, volteando a ver, ¿a qué hora se pone la tanga? ¿A qué horas? Y ve, y esto y lo otro. Nadie me puede estar viendo, pero el de allá sí. El de allá sí sabe que mi corazón está puesto en la maldad. ¿Me entienden? Nosotros creemos muchas veces que lamentablemente nadie nos ve. Y entre cielo y tierra no hay nada oculto. Porque en primer lugar Dios nos ve y tenemos que tener ese cuidado. Sucede a veces que el hombre tiene su hogar y por allá tiene otro frente que nadie sabe. Y se encuentra allá y tiene otro frente con otra mujer, otra relación con otra mujer. Y la mantiene bien en secretito. Y de repente se encuentra en algunas situaciones donde, quiérase o no, Dios lo va a confrontar. Dios lo va a confrontar. Las jóvenes de hoy en día viven con el hombre sin casarse. Y comienzan a decir: es mi amigo. ¿Amigo qué? Amigo íntimo. Aunque sea amigo íntimo, es una fornicación. Es mi amigo, le dicen, ahora es mi amigo, es esto. Y se pone de moda y uno dice, uno cree que entre un amigo no pasa una relación de saludarse con las manos, un beso en la mejilla, qué sé yo. Pero más allá, o sea, se le llama amigos a personas con quien se está teniendo relaciones ilícitamente. Verá, casado o soltero. Y yo le digo, ¿y ese es su testimonio? ¿Con eso usted quiere venir a convencer a esa misma persona con quien usted está? Usted tiene el valor de hablarle de Cristo a una persona que usted esté maltratando, o a un amante que usted tenga, o a una persona con quien usted viva ilícitamente. Usted le puede decir, quiero hablarte del amor de Cristo. ¿Y a vos qué te pasa? Lo primero que me va a decir, porque no va a creer en lo que yo le estoy diciendo, porque estoy haciendo las cosas ilícitamente. Nosotros tenemos que tener ese cuidado. Dice la palabra que todos somos pecadores, no hay ni uno. La ventaja es que nosotros pecamos, venimos y Él nos redime, nuevamente nos limpia. Pero somos sinceros. Somos sinceros. Entonces, el testimonio de esta mujer no era el mejor. No era una mujer de honor, no era una mujer que tenía una reputación, ¿verdad?, agradable. Pero cuando esta mujer va y le habla a una muchedumbre de ahí, de su lugar, gente que quizás no la tomaban en cuenta, pero cuando ella va y le dicen, yo he conocido a un hombre de esta y esta y esta manera, ese pueblo viene y camina un kilómetro, porque dice la palabra que ella dejó su cántaro ahí, junto a Jesús, camina un kilómetro para venir bajo el testimonio de aquella mujer. Qué bonito saber de que usted cambió y que su palabra pesa. Camine lo que camine, su palabra pesa, esté en el país donde esté, su palabra pesa por lo que usted es, porque dicen, yo conozco a este varón y es un hombre recto, justo, honorable, y que si alguien viene a hablarme de este varón, yo voy a ser el primero que voy a decir, ¿cómo? No puede ser, es que ni esas son las palabras de él. Porque uno llega a conocer y ese testimonio pesa realmente. Y eso es lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios. Tener el sumo cuidado de qué es lo que estamos proyectando a los demás. Porque Jesús les decía, miren, la mies es mucha. Jesús comenzó a hablar ahí, tenía una misión. Él comienza a hablar y le dice, la mies es mucha, yo veo los campos blancos. Esa gente de Samaria, él lo miraba como una gente necesitada, como hoy en día. La gente está necesitada del Evangelio. La gente está necesitada del Evangelio. Y él miraba a una multitud, los campos están blancos, dice. Y los apóstoles no entendían porque ellos no miraban. No miraban ahí siembra de trigo, pero él estaba hablando de otra cosa. Y dice, esta gente está necesitada, sedienta, hambrienta, como le dice a los apóstoles, porque cuando ellos regresan de comprar, ellos todavía le rogaban, se le había ido el hambre a Jesús, y le decían, Rabí, come, de platicar con aquella mujer, ve cómo las cosas cambian. Y dice que estas personas caminaron un kilómetro para venir a Jesús. Todo por el testimonio de una mujer que había sido transformada, cambiada. Una mujer que no le importó decir, mira, yo soy así, tengo 5 maridos, tengo 6 maridos, pero no importa. Tú me has dicho la verdad. ¿Qué fue lo que pasó? Que Jesús la descubre y ella se ve a sí misma tal como es. Como nosotros deberíamos de ser siempre. Venir delante del altar y yo no puedo quedarme ahí diciéndole, Señor, yo te amo, yo te alabo, cuando de repente le ando pegando un montón de mentiras a ustedes. Yo no le puedo venir a decirte alabo, Señor, te adoro. Si estoy maltratando a mi esposa, a mi madre, si la estoy botando, si estoy haciendo cosas que a Dios no le agradan, yo puedo venir, desnudarme, Él me limpia, me perdona, pero me dice como aquella mujer, vete, pero no peques más. No puedo todas las semanas estar, o sea, todas las semanas le voy a estar golpeando a mi esposa, ay, Jesús me perdona y me voy, le pido perdón y listo. La siguiente semana otro y vamos, le pido perdón y listo. No podemos estar en ese ciclo, porque Él nos dice, ok, ya te perdoné una vez, vete, pero por favor no peques más, porque ahora lo que tú hagas estás consciente consciente, porque yo ya te limpié todo lo que tenías en tu pasado. Entonces nosotros somos las personas que debemos de tener realmente sumo cuidado de cuál es la verdadera imagen que estamos dando de Él. Los testimonios, ¿cómo tienen que ser? Los testimonios tienen que ser breves, tienen que ser auténticos, tienen que ser cristocéntricos. Por eso le digo, usted no necesita tener el don de evangelismo para hablar, porque usted con sus acciones, usted ya está evangelizando a otros. Las personas que trabajan, yo le garantizo que las personas que trabajan, cuando uno está en su trabajo, los compañeros de trabajo pasan pendientes de lo que uno hace y de lo que uno no hace, de cómo uno se comporta o no se comporta, si usted ora para comer sus alimentos, si usted pasan pendientes de todos. Y cuando ellos ven que ese es su hábito de vida, ellos incluso se toman la molestia hasta de hacer bromas pesadas sin incluirlo a usted, porque dicen no, y comienzan a tomarnos respeto, porque dicen verdaderamente es un hijo de Dios. Pero entonces, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su testimonio? No me responda, respóndale a él, ¿verdad? Respóndale a él. ¿Por qué? Porque él es el que precisamente nos descubre. Delante de él es que nosotros venimos a limpiarnos. De él es que nosotros, como la mujer, venimos y nos desnudamos. ¿Sabe? El salmista en el Salmo 139 dice que se espantaba solo de pensar con lo que podría suceder. Y dice el Salmo 139, Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. ¿Ve qué delicado es? Es delicado. Nosotros tenemos un papel importante como embajadores de Cristo. Tenemos un papel importante porque nosotros somos los llamados a dar un buen testimonio. Porque con lo que nosotros hagamos, simplemente nosotros vamos a atraer a otras personas. Esta mujer atrajo multitudes. Y después dice que cuando ya conocieron a Jesús, vinieron más. Al grado que le dijeron, quédate por favor, Señor, quédate. Y se quedó 2 días. Ve qué distinto. Qué diferente es hacer precisamente esa diferencia. Gloria a Dios. En Cristo nosotros, ¿verdad?, no nos da vergüenza de decirle a los demás, mira, yo antes era un ciego, pero ahora veo. Cuando nosotros venimos a Cristo, lo que nosotros hayamos sido no nos importa. Si nos van a señalar, si nos van a decir esto, nos van a decir lo otro. Yo era un ladrón, pero ahora soy honrado. Yo era un mujeriego, pero ahora soy de mi mujer, de mi esposa, solo para ella. Yo era de esta manera, pero ahora soy. Cuando nosotros venimos a Cristo, no nos da pena nosotros hablar de lo que éramos. Y puede ser que su testimonio no sea un testimonio impactante como el que escribió Nicky Cruz en el del puñal, la cruz y el puñal. Puede ser que su testimonio no sea de alguien que estuvo en la cárcel. Puede ser que su testimonio sea sencillo, pero háblelo. Dígalo, ¿qué era usted y qué es ahora? ¿Qué es ahora? ¿Cómo Cristo, cuando usted vino como esa mujer y se encontró con Él, su vida cambió? Porque eso es lo importante. A veces nosotros nos quedamos ahí viviendo en un pasado, pero lo importante es de ahí, de ese nuevo comienzo, hacia adelante. ¿Cómo somos ahora? Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Descubrirnos nosotros mismos sin que nos dé pena. Y yo le garantizo que puede ser que a través de su testimonio, cuando usted se lo cuente a alguien, ese testimonio puede bendecir o traer una vida, pero una vida. No contemos el testimonio de otro, contemos el nuestro. Pero usted puede decir, pero es que yo no tengo nada que contar. Yo me crié en un hogar cristiano. mi vida no fue así como tan impactante. Pues entonces tiene todavía mejor que contar, porque dice la palabra en el Salmo 1, bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni se sentó con los escarnecedores. Bienaventurado aquel que se deleitaba en su palabra de día y de noche. Usted más bien es bienaventurado, porque usted no se sienta mal porque no tiene un testimonio así, algo que desborde. Pero dice la palabra, bienaventurado es aquel que no llegó a eso. Pero hablemos de quién éramos y qué somos ahora, pero lo que verdaderamente somos. Y si no somos, si realmente no somos, tenemos la oportunidad de serlo. Tenemos la oportunidad de serlo. ¿Por qué? Porque Él nos espera con los brazos abiertos, pero para que nos entreguemos por completo, totalmente, sin reservas, sin mantener nada ahí que a nosotros nos pueda impedir que Él nos conozca plenamente. Porque no me va a dar pena, como le digo, decir lo que yo era a lo que yo soy. Entonces, seamos, ¿saben? Cuando yo no era cristiano, no sé si ya se los he contado, una de las cosas que yo hacía era comprar, no habían CDs en ese entonces, solo cassette, de los cassettes que se meten, no sé cómo se le llaman acá, está bien cassette, ¿ok? Yo compraba los cassettes, cuando yo estaba en el mundo, compraba los cassettes de Camilo Sesto, de Bon Jovi, de todo tipo de música, desde merengues, rock, rap, reggaetón y de todo, romántica. Y compraba un cassette donde vendían eso y me iba, compraba un cassette limpio, venía, sacaba las canciones que a mí me gustaban y de ahí me iba con el cassette y le decía, me salió malo. Pruébelo en tal lado, más o menos por aquí, como a la mitad. Como sabía que no lo iban a probar, me decían, ah, bueno, tome otro. Y ya me venía yo con el otro. Y de ahí venía, dos veces hacía lo mismo. Dos veces. Y luego venía, sacaba las que me gustaban y me regresaba. En el tercero me quedaba con él porque yo dije, aquí me va a echar de ver. Así era de tramposo como Jacob. No me da pena decirlo. Y cuando a mí me tocó, ¿verdad? A mí me llamaban para amenizar reuniones, fiestas y todo, porque tenía de lo mejor la música ya seleccionada. Pero cuando yo conocí a Cristo, me encontré con esto, así como quien me da con una piedra, porque yo ya no podía seguir haciendo aquello. ¿Y sabe qué hice? Comencé a regrabar esos cassettes. Toda esa colección que tenía comencé, porque yo dije, no voy a darle al mundo lo que en el mundo yo tenía, porque eso es propagarlo del diablo. Pero yo comencé a agarrar aquellos cassettes y comencé a regrabar con música cristiana, a sacar de los cassettes que yo compraba tal como vinieran, buenos o malos, ya no los regresaba, a menos que realmente viniera malo. Pero ya no podía, yo ya no hacía eso. Y luego yo comencé a regrabar esos cassettes con lo que yo tenía, sacando lo mejor para escuchar lo que yo quería nada más. Y fue una de las cosas que más me dolió, porque tenía música de todo. Y sin embargo, no me da pena decirlo. Era tramposo. Era tramposo, pero lo mejor no es lo que era, es lo que soy. Eso es lo mejor, que cuando uno se encuentra con Él, su vida totalmente va a cambiar. Su vida va a cambiar. Yo sé que aquí todos tenemos algo con lo cual allá bregábamos. Pero que cuando usted conoce a ese Jesús, su vida realmente no va a ser la misma. Porque si usted sigue siendo si usted sigue haciendo lo mismo, pues yo le digo, usted necesita venir hoy y yo hago un llamado de arrepentimiento y usted le toca pasar, porque realmente no ha cambiado ni se ha arrepentido. Tenemos que ser lo que Él, o sea, tenemos que reflejarlo a Él. Tenemos que reflejarlo a Él. Porque si Él vive en nosotros, Cristo no es tramposo. Cristo no es grosero. Cristo no es nada de lo que nosotros de repente estamos haciendo. Pero lo maravilloso es que con Él en nosotros téngalo por seguro que usted nunca la va a llevar de perder o de arrepentirse o de decir, no, mejor me vuelvo al mundo, estaba mejor en el mundo. Nunca, nunca. Su vida va a ser mucho mejor. Su vida es mucho mejor. Porque yo creo que los que estamos aquí verdaderamente hemos cambiado. Así es que vamos a orar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Amado Dios, queremos darte las gracias en esta hora, Señor. Porque siempre estamos sedientos, Señor. Queremos más de ti, Señor. Queremos menguar nosotros en nuestro hombre viejo. Porque ese hombre todavía está ahí. Pero nosotros queremos crecer, Señor. Queremos crecer en ti, Señor. Para que seas tú, Dios. Para que seas tú esa luz. Esa luz que a través de nosotros brille. Oh, Dios. Tu palabra dice, Señor, que ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fuesen enviados? Hermosos son los pies, dice tu palabra, de los que anuncian la paz del Evangelio. Yo sé que nuestros pies son hermosos, Señor, porque tu luz brilla en nosotros y somos luz donde quiera que estamos, donde tú nos has puesto a vivir, donde tú nos has plantado, donde tú nos has puesto a trabajar. Somos luz, Señor, somos luz, porque tú eres esa luz que alumbró nuestras vidas un día y que sigue alumbrándonos. Pero queremos, oh Dios, con nuestro testimonio ser luz a otros, aunque no tengamos que abrir nuestra boca con nuestras acciones. Si no podemos abrir nuestra boca, pues simplemente con nuestras acciones vamos a ser luz. Porque eres tú, Señor, quien nos inunda desde adentro hacia afuera. Por eso, Señor, queremos hoy, Padre Celestial, pedirte que nos perdones si no hemos sido buenos embajadores, si no te hemos sabido representar. Queremos pedirte perdón si hemos ofendido a nuestras esposas, a nuestros esposos, si hemos ofendido a nuestros padres. Queremos pedirte que nos perdones, Señor, porque hoy, Dios, hoy quiero encontrarme con ese verdadero Jesús, como lo hizo aquella mujer samaritana. Hoy yo quiero hacer lo mismo, Señor. Por eso, Padre Celestial, te pido que me limpies, te pido que me perdones, te pido que hagas de mí esa nueva criatura que dice tu palabra. Te pido, Señor, que me permitas, Señor, alumbrar otras vidas, Señor, donde yo sea tu instrumento, donde yo sea tu vaso, ese vaso que tú usas para llegar, Señor, a otras familias. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias te damos. Yo no sé si podemos cantar ese canto de Enciende una luz. Gloria a Dios. Queremos agradecerte, Señor. Queremos darte honor, gloria, Señor. Queremos ser esas personas que tú envías a predicar. Queremos ser esas personas, Padre Celestial. Esas personas que te representen, Señor. Padre, aunque no tengamos el don del evangelismo, queremos llevar tu palabra, Señor, a otras vidas. No nos podemos callar, Señor, porque si nos callamos, las piedras hablan. Y no queremos que las piedras hablen por nosotros, porque tenemos boca, Señor, para hablar de las cosas preciosas que tú has hecho en cada uno de nosotros. Oh, sí, Dios.
La brillar la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante gran necesidad. Enciende,
oh sí, Dios,
una luz.
Hay necesidad, Señor, a nuestro alrededor. Pero queremos, Señor, ser las personas que tú uses. Oh Dios, enciende en cada uno de nosotros. esa luz, Señor, que pueda brillar continuamente, Señor. Esa luz que pueda encender otras hogueras, otras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Señor, límpianos de nuestro pecado. Límpianos, Señor, porque hay necesidad a nuestro alrededor. Y como luz vamos a poder, Señor, brillar a otras vidas a través de una palabra, a través de una acción, a través de algo que tú, Señor, tú brilles, a través de un acto donde tú brilles, tú, Señor. Tú eres el Dios que simple y sencillamente brillará por siempre en el nombre de Cristo. Gracias te damos, Señor.
No te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.
Oh Dios, Padre Celestial, desde niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos queremos salir, Señor, encendidos esta noche, Padre, para brillar, Señor, para brillar donde quiera que estemos, en la escuela, en el colegio, en el vecindario, en el trabajo, en el mercado, en la calle, donde quiera que tú nos envíes, Señor. Queremos brillar, Señor. Queremos que esa luz brille, oh Dios, pero no sea una luz bajo la mesa, sino una luz en lo alto, donde muchas vidas vean a través de nuestro testimonio, Señor, que tú eres esa luz que ha alumbrado nuestras vidas y que estamos llevando a otras personas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos en esta hora, Señor. Te bendecimos, oh Dios, porque un día tú brillaste, porque alguien sembró en algún tiempo en nuestras vidas y hoy otro ha cosechado. Hoy queremos sembrar, Señor, a través de nuestro testimonio, a través de lo que brille a través de nosotros. Hoy queremos sembrar, aunque otro venga a cosechar, sea en esta ciudad o fuera de esta ciudad. Lo que queremos, Señor, es simplemente, Señor, ser instrumentos donde te reflejemos a ti siempre. Gracias, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.